integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie...
Ailín Parra, Río Negro. Paola Costa, Córdoba. Melina Romero, Palomar. María de los Ángeles Albornoz, Cuartel Quinto. Clara Noemí Obando, Embarcación Salta. Abigail Antelo, Salvador Massa, Salta. Evelyn Beatriz Rivero, Orán, Salta. Guadalupe Reynoso, Orán, Salta. María Karina Flamenco, Merlo. Noelia Rodríguez, Huachipas, Salta. Paula Alejandra Rodríguez, Salta. Camila Bulacio, Salvador Massa, Salta. María Albornoz, Salta.
Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa.
Ruega por ella.
Buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado, como todos los sábados escuchando de 13 a 15 horas por la 90.1 Estalla Silencio.
Muy buenas tardes, Romina Segura, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Bien, bien, en esta tarde gris, pero alegres, alegres por compartir nuevamente un programa con los oyentes y las oyentes del otro lado, ¿verdad?
Y acá a nuestro lado, Guadalupe Romero también.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Estamos arrancando otro Estalla Silencio con Matías Salomón y nuestro operador técnico del otro lado. Nos costó un poquito llegar, ¿no, chicas? Con la peregrinación, estaba un
cruzar
poco...
para este lado.
Caos en el tránsito. Yo espero que alguien titule Caos en el tránsito, como se hace cuando hay una
un piquete,
una protesta de los trabajadores de LEAR, de CAF. De... Nadie se queja mucho, ¿no?
No.
La iglesia obstruye nuestras vidas y el tránsito también.
Las atraviesa también.
Así que bueno. Bueno.
¿Quiénes hacen este programa? Cecilia D'Amico, Luisa Vecino, Macarena Cis, Sebastián Carrera y las que estamos acá y nuestro musicalizador del otro lado.
Sergio Campo, te estás olvidando.
Perdón, Sergio.
Sergio, si nos escuchás, hace algo para que te recordemos. Mándanos algo, un audio. No queremos olvidarte.
O
¿no?
Manejanos el Facebook.
Así es. Bueno.
¿Qué semana que tenemos y que tuvimos hoy? Sí, tenemos muchísima información para compartir, tenemos audios, tenemos entrevistas telefónicas. ¿Qué podemos adelantar?
Bueno, primero que nada, lo que leímos, los nombres que leímos en la editorial, son nombres que seguramente algunos te suenan, fueron femicidios en distintos momentos de este año. Son apenas algunos los que por alguna razón habremos estado tocando, o por esta misma razón, estuvimos tocando nosotros en el programa y otros que, bueno, en la búsqueda que hice yo de esta lista, fueron apareciendo, pero digo, son muchísimos más seguramente.
Sí, yo les comentaba antes de arrancar el programa acá a las compañeras de Estalla. Este martes justo estuvo en la Diplomatura de Géneros, Políticas y Participación el equipo de Comunicación Igualdad, que por ahí a nosotros nos suena más Comunicar Igualdad, que es la agencia de noticias, pero que es de un proyecto comunicacional que es más amplio, que también se dedica a la capacitación en perspectiva de género, en comunicación no sexista. Y digamos, parte de lo que refleja. Van a ser 4 clases, así que seguro les voy a traer algunos audios y algún material para compartir en el programa. Hablábamos mucho del lugar de la mujer en los medios de comunicación y cómo entre la objetualización y todas estas cuestiones que ya tenemos como muy, muy trabajadas acá en el programa, también con el tema de la violencia, lo contradictorio y lo fuerte que es también este lugar de víctima en el que en general... Es la imagen que trasciende de las mujeres en los medios de comunicación masiva. Y bueno, pensando en esto, en los femicidios, en la violencia de género, desde acá, desde el programa, siempre tratamos de darle otro abordaje diferente al que se dan los medios masivos, pero un poco la reflexión que a mí me empezó a sonar como mucho también es lo fuerte del efecto de...
Disciplinamiento.
Sí, de que esta imagen de mujeres en peligro, de mujeres, asesinadas, del femicidio, de esta violencia tan atroz, como bueno se estuvo abordando con bastante profundidad el sábado pasado, ¿cuál es el efecto también que esto tiene en nuestra subjetividad? El relato nos constituye, decía Sandra Chajer, que estuvo en la charla. Y bueno, como para por ahí pensar en una entrevista y profundizar un poquito más qué pasa con esto. Pero bueno, también otros temas. Hoy tenemos una entrevista en el marco de lo que es la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente.
Es así, y por eso estamos en comunicación telefónica con Mónica Crespo, que está del otro lado, que es la coordinadora regional de obstetricia de la región sanitaria 7, que ya en otra oportunidad hemos tenido el agrado de charlar con ella. Hola Mónica, ¿estás ahí del otro lado?
Hola, aquí estoy. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
¿Cómo te va, Mónica? Bueno, bienvenida nuevamente. Y te convocamos hoy para que puedas compartir con nosotros y con nuestra audiencia qué importancia tiene este Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.
Bueno, es importante porque nos permite desde la difusión y desde la presencia en los medios instalar el tema tanto en la sociedad como en los equipos de salud. Se podría preguntar por qué el embarazo adolescente es un problema, por qué el embarazo adolescente no planificado es un problema. Sabemos que existe un cierto riesgo biológico en las chicas muy jovencitas que se embarazan, y también existe un cierto riesgo social en el sentido de que es muy alto el porcentaje de adolescentes, mamás, que abandonan sus estudios y eso no les permite después, bueno, tener una proyección de un progreso vital posterior. Por eso es importante que tengamos en cuenta esta cuestión del no planificado. O sea, no queremos avanzar sobre la voluntad de las mujeres, tengan la edad que tengan, para planificar su familia. Pero sí queremos ayudarlas en aquellos casos en los cuales, bueno, el embarazo es una posibilidad, es una circunstancia que aparece. Y nosotros, bueno, desde el sistema de salud, lo que hacemos es tratar de fomentar y apoyar todos los programas de planificación familiar.
Exactamente, uno de los objetivos que tiene esta visibilización de prevención del embarazo no planificado es la de crear conciencia entre los jóvenes y las jóvenes para que conozcan las diferentes alternativas anticonceptivas que existen y tener información sobre la salud sexual y reproductiva. ¿Qué se está haciendo desde la región 9, que es la que vos coordinás? ¿Qué políticas sanitarias se llevan adelante para poder crear conciencia en los y las jóvenes?
Bueno, desde el Ministerio de Salud de la provincia se adhiere al programa de salud sexual y procreación responsable. Esto implica que en todos los centros de salud y en todos los hospitales, tanto provinciales como municipales, existen consultorios de planificación familiar donde todos los métodos que se entregan son absolutamente gratuitos, pero además se ofrece un servicio de consejería para que las chicas y también los chicos, porque nuestra intención es involucrar a los papás adolescentes, puedan acceder a la información y poder elegir cuál es el método que para ellos les resulta más práctico. Y tenemos una novedad en estos últimos meses. Se está implementando en la región sanitaria séptima, en algunos sectores, la colocación del implante subdérmico anticonceptivo, específicamente para la población adolescente. ¿Para qué sirve este implante? Es un pequeño bastoncito de unos 3 centímetros de largo y apenas 4 milímetros de ancho que se coloca debajo de la piel y que va eliminando hormonas anticonceptivas, progestágenos, periódicamente en el torrente sanguíneo de la mujer. Esto hace que se obtenga una protección anticonceptiva sin necesidad de que la mujer se acuerde de tomar la pastilla, tenga inconvenientes con el sangrado por la colocación de un DIU, tenga un accidente porque tomó mal el anticonceptivo o el anticonceptivo inyectable no le resulta cómodo. Ofrece múltiples ventajas y se está ofreciendo específicamente a la población adolescente. Esa, digamos, que es nuestra última novedad en estos días.
¿Qué tal, Mónica? Paula te saluda.
Justamente, hola, Paula, ¿cómo estás?
Bien, sobre este método que también nos interesaba preguntarte. Acá, digamos, ¿cuál está siendo la aceptación cultural, si se quiere, o la apropiación por parte de las chicas de este método? ¿Y en qué hospitales o centros de salud acá en Moreno, si ya se está implementando en todos, la colocación?
Bueno, se deben reunir unas condiciones especiales que son mamás adolescentes o mujeres adolescentes que ya han tenido un episodio obstétrico, esto es, que ya han tenido un parto o que ya han tenido un aborto. ¿Por qué? Porque tratamos de utilizar este método como complementario de los otros para que previenen, además del embarazo, las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades de transmisión sexual. La adherencia que tenemos hasta el momento de las mamás es muy buena. Nosotros pensamos que al ser un elemento que se coloca dentro del cuerpo podría llegar a representar algún rechazo, pero sin embargo las chicas lo están aceptando muy bien y de mucho agrado. Te aclaro que esta es una experiencia que recién se está iniciando, vamos a necesitar algunos meses más para poder tener datos definitorios. donde se coloca en el municipio de Moreno, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y en el Estela de Carlotto. En los dos hospitales se está colocando.
Muy bien. Mónica, un poco para... con eso que decías recién, el otro día tenía una alumna de un barrio, del barrio San José, que me contó que tenía todo el brazo vendado y me llamó la atención y le pregunté, ¿qué te pasó? Bueno, y me contó, la verdad, que se había colocado ese método anticonceptivo, que se lo había aconsejado su ginecóloga, y la verdad me pareció súper novedoso, ¿no? Que ya tenga alumnas que puedan acceder a esos tipos de métodos anticonceptivos.
Sí. Lo importante es que dentro de la política de derechos en salud no se le pide a los chicos ningún tipo de autorización de un adulto superior. No se le pide la autorización de ningún adulto. Estamos intentando de que los chicos asuman el cuidado de su propia salud, ofreciéndole la mejor calidad y con mejor basamento científico que está a nuestro alcance.
Bien, y con esto de, digamos, volviendo al tema de las jornadas de prevención del embarazo adolescente, siempre circula mucho si el tema pasa por la información, si los jóvenes saben o no saben sobre métodos anticonceptivos o sobre la forma de prevenir el embarazo. Por ahí vos algo tirabas al principio, ¿no? Que esto es una cuestión un poco más compleja, que no solo involucra la información, sino también los proyectos de vida, las perspectivas. Contanos un poco en qué consisten las actividades que están desarrollando, si hay talleres donde reflexionar sobre esto, sobre el embarazo adolescente como una cuestión un poco más compleja.
Sí, se están realizando en las escuelas charlas, conversaciones, talleres. Nosotros desde la región sanitaria nos estamos enfocando tal vez un poco más en aquellas personas que están en contacto con los chicos, más que en los chicos en sí, por una cuestión de alcance y de infraestructura. Por ejemplo, hemos tenido hace una semana una reunión de la Comisión Mixta de Salud y Justicia, en el cual los secretarios de salud y los directores de hospitales, juntamente con los inspectores y directivos de las escuelas, hemos tenido una reunión en conjunto para poder apoyarlos al sector docente en todo lo que se refiere a conocimiento científico para atender a los chicos. He sabido que es muy difícil que un joven que no tiene nada, y ahora hablo específicamente de los varones, un chico que está sano no se va a acercar a un centro de salud para preguntar por anticoncepción o cómo tiene que cuidarse o cómo cuidar a su pareja. Pero probablemente sí se acerque a su preceptor o se acerque al profesor de educación física o se acerque al entrenador del club de barrio con el cual tiene más rapport, más afinidad. Nosotros desde la región sanitaria estamos trabajando con este tipo de actores que tienen mayor cercanía, sin descuidar, por supuesto, lo que son los consultorios de consejerías en los centros de salud, ¿no? En las salitas, en los hospitales.
Ayer participé de una capacitación que es del programa ESI, ¿no? Que es de Educación Sexual Integral, y justamente uno de los debates giraba en torno a que en los centros de salud o la política de salud muchas veces es pareciera patrimonio de la mujer en edad reproductiva, ¿no? Y como que dejaba al margen a los varones que muchas veces, por esto que vos decías, que no presentan ningún síntoma ni ninguna anomalía en su cuerpo, además no se acercan al centro de salud, y eso muchas veces limita a la hora de la información, incluso de los propios chequeos que ellos pueden acceder siendo adolescentes o jóvenes, dentro de los mismos sistemas de salud, ¿no? Desde la salita del barrio, desde los hospitales, como que están excluidos muchas veces los varones.
Absolutamente. Las mujeres como que tenemos ya un cierto entrenamiento en esta cuestión porque por suerte, cada vez más, a medida que las chicas comienzan a menstruar, hay un acercamiento, un control en salud con la ginecóloga. Pero esto no tiene paralelo en los varones. Inclusive tenemos que hacer un trabajo, y lo estamos haciendo muy intenso, con el equipo médico, porque hay una franja entre los 14 y los 18 años donde no se sabe muy bien si el que lo atiende al varón es el pediatra o es el clínico, y muchas veces el médico clínico no está tan informado porque los métodos anticonceptivos, por una cuestión cultural, se consideran patrimonio de la ginecología. Por eso te decía que es toda una cuestión que tiene muchos factores determinantes. No podemos decir que solamente con darles el folletito a los pibes explicándole cuáles son los métodos, ya con eso nos quedamos tranquilos. No, es un trabajo muy intenso que se tiene que hacer en muchos actores distintos.
Sí, como vos decías eso, me parece que tanto salud, educación y los niveles más decisores sobre estas cuestiones, que piensen en términos de política pública y poder generalizar como este trabajo en los ámbitos cotidianos donde los chicos y las chicas circulan y generan lazos de confianza, es como el punto de partida, ¿no? Porque hay que romper como muchas barreras en función de y muchos mitos con este tema del embarazo adolescente. Y uno de ellos es que es una problemática, como decía Romina, propiamente de digamos femenina, o una responsabilidad, que eso también está como muy instalado en el sentido común. ¿Encontraron buen eco en estas reuniones que decías respecto, por ejemplo, al área de educación y la posibilidad de incorporar la educación sexual en lo cotidiano en las escuelas?
Sí, mucho, porque los docentes se encuentran muy preocupados en el tema, porque ya te digo, son ellos los que reciben la demanda, o son los que reciben las consultas, y a veces que se sienten que no están preparados desde lo curricular para responderlo, porque esto excede lo curricular. Inclusive excede también la formación meramente profesional de los docentes, porque hay que ver que cuando hablamos de salud sexual, no solamente estamos hablando de anticoncepción o de embarazo, sino que estamos hablando de un grupo, que son los adolescentes, que está en plena formación de su identidad sexual. Y hay veces que el docente lleva sus propios conflictos a este terreno. ¿Cómo va a poder responder ante la duda de un joven o un chico, 13, 14 años, si todavía no tiene resueltas sus propias cuestiones de crianza en lo que se refiere a educación sexual, sobre todo en aquellos docentes de más edad? Yo, por ejemplo, soy de una generación absolutamente educada en la represión, y poder transmitir conceptos de derecho y de igualdad de género requiere un trabajo, no siempre es algo que surge en forma espontánea.
No, totalmente.
Por eso los docentes están muy interesados en recibir este tipo de apoyo, ellos desde lo psicológico, desde lo pedagógico, tal vez nosotros desde el aspecto más biológico y técnico, pero es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, no nos podemos manejar en compartimientos estancos.
Totalmente. Como decís, bueno, es un esfuerzo, un trabajo que hay que profundizar. Como me parecía que dentro de del tratamiento del tema de embarazo adolescente tampoco puede quedar afuera la reflexión sobre el tema de la respuesta del sistema de salud frente al tema al abuso, que muchas veces está encubierto dentro de las situaciones de embarazo adolescente, y la situación de los abortos no punibles en el caso de que sean situaciones de abuso, que también están muy vinculados con esta temática. ¿Cómo ves que está la situación y el trabajo en ese sentido?
Mira, se están realizando con idas y vueltas, y en algunos casos con alguna dificultad, en otros casos con mayor fluidez, pero se está cumpliendo el protocolo provincial de aborto no punible. Cuando surge algún inconveniente, cuando surge alguna dificultad o alguna duda, desde la región y desde el ministerio se interviene en apoyo a los equipos. forma parte también de todas estas estrategias de protección y cuidado de los derechos de las personas, sean adolescentes o no lo sean. Yo quisiera además referirme a otro tema, más allá de, del caso del aborto no punible, que como te, ya te digo, se están realizando y se están apoyando a las mujeres y a los equipos. Hay una cuestión con respecto al embarazo adolescente que corresponde a toda la sociedad, y es la protección de esa mamá adolescente, de esa chica que ha decidido llevar adelante su embarazo y detener a su bebé, y muchas veces la misma sociedad la culpabiliza, la condena y la abandona. No es habitual que una mamá con un bebé tenga un espacio dentro de la escuela para poder seguir estudiando, que tenga facilidades para conseguir después un trabajo que le permita criar a su chiquito, o de tener espacios dentro del trabajo y dentro de las escuelas que les permitan amamantar a sus bebés como corresponde. La sociedad en ese sentido es un poco hipócrita, un poco siendo generosa nomás, porque culpabiliza a aquella mujer que decide abortar, pero tampoco le facilita las cosas a aquella que decide tener a su bebé. Hablamos de la madre como una entidad santa, pero a la cual la cargamos de obligaciones y no le hacemos las cosas fácil como sociedad.
Sobre todo a la madre adolescente.
¿Quién es el problema del embarazo adolescente? ¿De la adolescente que decide ser madre o de toda la sociedad que no está dispuesta a ayudarla como lo necesita?
¿Qué polémica?
No, seguramente, digamos, es un tema recontra amplio y lo podemos seguir profundizando para...
Podemos estar semanas charlando.
A nosotras nos corre un poquito que ya es, nos pasamos de 13:30 y está la tanda. Te agradecemos mucho, Mónica, esta comunicación. Y nos interesa seguir en contacto porque realmente consideramos que estos temas, digamos, si bien se va avanzando, también hay como muchas dificultades. Y es importante, digamos, poder desde los medios comunitarios por lo menos difundir las herramientas que están al alcance, como hoy hablabas del nuevo método anticonceptivo, y también reflexionar sobre las dificultades que nos encontramos para el cumplimiento de estos derechos, como vos decías, desde todos los ámbitos, desde la sociedad, desde las instituciones y demás. Así que te agradecemos mucho la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes también por permitirme pensar en voz alta, y bueno, cuando ustedes gusten, aquí estoy.
Muy bien, un abrazo grande. Estábamos en comunicación telefónica con Mónica Crespo, que ella es la coordinadora regional sanitaria de la región número 7 en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Quédate que hay mucho más. Estalla Silencio hasta las 3 de la tarde.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos, Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1, son las 13.38. Te paso las vías de comunicación telefónica, así te vas comunicando con nosotras. Para lo que quieras contarnos, lo que quieras comentar, lo puedes hacer al 11 15 33 680099, que es el celular, y si no, al teléfono de línea, que es 466-6559, y si no, a través del Facebook que está manejando nuestra compañera Guadalupe, es Estalla Silencio, y te agregamos como amiga o amigo.
Muy bien, sí, comunícate por favor con nosotras en este día gris, en este Estalla Silencio. Bueno, recién hablábamos a través de una entrevista con la coordinadora de obstetricia de la Región Sanitaria Séptima sobre el tema del embarazo adolescente, y justamente esta necesidad de articular entre el sistema de salud y el sistema educativo. Acá también nos contaba Romina algo de las jornadas de capacitación en ESI.
Sí,
qué importante eso. ¿Qué tal estuvo ayer que fuiste?
Me encantó. Sí. Mucho debate, mucha polémica, pero bueno, es un espacio que nos invita a todos y a todas a reflexionar un poco cómo atraviesa a los jóvenes la sexualidad, entendida en sus diferentes dimensiones, pero cómo también nos atraviesa a nosotros y nosotras mismas la sexualidad, que eso es muy importante de poner en cuestionamiento, por lo menos digo, en esta necesidad de permitirnos debatir, ¿no? Eso me parece que es importantísimo, y que esos espacios muchas veces no están, no existen, no son visibles.
Y asumir esto que decía Mónica también, de que es necesario pasarlo por el cuerpo y pensar nosotros y nosotras, cualquiera que quiera trabajar sobre el tema sexualidad, sobre nuestra propia experiencia y vivencia de la sexualidad, para salir de este lugar de saberes y de información que vas a transmitir a los otros, para asumir que vas a trabajar sobre un tema que te involucra.
Sí, en el encuentro regional acá en Hurlingham yo participé por la mañana en ese taller, y la que lo daba era una capacitadora, pero de la región de San Miguel y de Hurlingham, y contaba eso, ¿no? Que por ahí al principio los docentes iban un poco reticentes, pero que después de la jornada que duraba 2 días, como que salían un poco transformados, o por lo menos cuestionándose esto, ¿no? Que te tiene que pasar, porque por algo también es integral, digo, no es solo ver lo biológico o el método anticonceptivo. Lo integral tiene que ver con pensar las relaciones de género,
el derecho al placer,
la
violencia,
un montón de otras cuestiones que no son meramente biológicas, sino que tienen que ver con lo integral, ¿no es cierto? Con lo de los roles, con...
Bueno. Y que trasciende lo curricular, sino que es, en eso hacían hincapié, como que eso es transversal, que no importa la currícula que tengas que dar, como es algo transversal, es algo que nos pasa todo el tiempo, en cualquier momento, y que está bueno hacernos cargo de eso.
Y en ese sentido, pensando en generar herramientas para los y las docentes, que es real que muchas veces se pueden sentir sin herramientas para trabajar estas cuestiones, por eso la importancia de que la ley de una vez por todas se implemente y que estas capacitaciones se hagan. También hay un grupo de docentes que pertenecen a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que elaboró un material muy interesante, que lo estamos compartiendo en este momento a través del Facebook, para facilitar recursos a todos los y las docentes que se enfrentan a situaciones de embarazos de sus alumnos. Y en ese sentido está muy interesante, porque justamente tratan de problematizar, o sea, algunas de estas preguntas. ¿Toda niña adolescente embarazada es una futura madre? ¿Consideramos que la maternidad es o debe ser una decisión personal? ¿Qué información es imprescindible facilitar a nuestras alumnas? ¿Qué responsabilidad tenemos como docentes y adultos y adultas frente a situaciones de embarazos no deseados, no buscados o inoportunos? ¿Qué otros agentes e instituciones pueden acompañarnos como docentes y acompañar a las alumnas en el proceso de decisión? Me parece que es importante porque es no naturalizar el embarazo como sinónimo de maternidad. Es también tratar de trabajar estos otros derechos que frente a un embarazo en una niña adolescente, y en cualquier mujer, ¿no? Pero en particular en una chica adolescente, es importante ver cómo fue esa relación sexual que dio origen al embarazo. Si fue consentida, si no. Cómo se están dando esas primeras relaciones sexuales entre los jóvenes y las jóvenes. Algo a trabajar tanto con chicas como con chicos, ¿no? Como decíamos. Y bueno, en ese sentido, acá va una herramienta, el tema del abuso y el tema del aborto, como decíamos. Son dos temas como muy relacionados en este sentido. Y nos pone como en situaciones así concretas este material, ¿no? Primero que enuncia cuáles son las leyes dentro de las cuales, porque a veces parece que hablar de estas cosas es como que, bueno...
Por fuera,
clandestinamente, ¿no? Ahí medio escondidas, pero está la Ley Nacional 26061, que es de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Está la Ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y está la Ley 26150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y que justamente a todos los docentes, no solo a los que tienen materias específicas, los involucran en comprometerse con estas temáticas. Y bueno, ahí dice un primer apartado que dice, ¿qué hacer? Dice, nos enteramos de que una alumna está embarazada o bien tuvo una relación sexual sin protección que implique riesgo de embarazo. Hay varias posibilidades. Que esa información nos llegue a través de un compañero o una compañera de esa chica, a través de un docente, de la familia o por ella misma. En todos los casos, lo que hay que hacer es establecer un diálogo con ella. Es importante que la escucha sea atenta, respetuosa y no invasiva. Y bueno, un poco esto, es como empezar a acercarse a este tema, acercarse a través de la historia y de la situación concreta de cada una de estas chicas. Está bueno también no prejuzgar, no pensar que cualquier embarazo adolescente es un problema y tiene que ser resuelto interrumpiendo ese embarazo, porque es verdad que muchas chicas deciden continuarlo y hay que poder también acompañar y garantizarle sus otros derechos, como decía Mónica. Pero bueno, acá un poco lo que desde la campaña nacional por el derecho al aborto se intenta facilitar es el tema de todo lo que es anticoncepción hormonal de emergencia. Si sabemos que una chica tuvo una relación sexual sin protección, deseada o no deseada, saber que esto es una obligación, que todos los efectores de salud se la entreguen, que también es importante ver si hay alguna situación de abuso o no detrás de esa situación y sobre todo este derecho, digo, que está en construcción y que es una pelea permanente, el derecho al aborto no punido en relación a situaciones de violación. Así que bueno.
Y también esto, ¿no? Como lo que se hablaba en la capacitación de ESI, como, bueno, hacernos cargo que si nuestros estudiantes nos confiesan o nos buscan en el diálogo y en la charla, es importantísimo que les demos el espacio y el lugar para poder dialogar con ellos. Y que eso no implica que tengamos que sí o sí intervenir a las familias, intervenir a los directivos. Digo, por ahí solamente con el acompañar y el escuchar es lo que es necesario en ese momento, ¿se entiende? Porque a veces no es necesario abrirlo tanto porque está buscando un confidente, está buscando un abrazo, un oído. Digo,
confianza, ¿no? Confianza. Como que para hablar de estos temas siempre lo que se necesita es confianza. Por eso cuando, digamos, a veces cuesta dentro de las familias trabajar estos temas, en la escuela, como decía Mónica, se da mucho, que por ahí no es con el docente específico de la temática. Tengo confianza con la docente de lengua, con el docente de historia y que realmente a quien se acerca ese joven o esa joven a hablar de este tema tenga una respuesta, una escucha oportuna.
Exactamente.
Bueno, un temita más para cerrar con el tema del aborto. Hubo entrevista la semana pasada con compañeras de la campaña Nacional por el Derecho al Aborto por la jornada que se realizó frente al Congreso de la Nación el lunes pasado. Y también hubo en paralelo durante la mañana una reunión con efectores de salud, o sea, con personas que estamos trabajando. Que están
también,
trabajando, sí, yo también, pero bueno.
Que no es conductora también.
Claro, también. Que están trabajando dentro del sistema de salud y que están peleando porque estos derechos se efectivicen y luchando como con toda una inercia institucional muy fuerte. Entonces, bueno, se sacó, además de ser muy productiva esa reunión, que hubo más de 100 compañeras y compañeros de todo el país, se sacó una breve declaración que dice, en el marco del Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina, Latina y el Caribe, más de un centenar de efectoras y efectores de salud de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro, Córdoba, Misiones, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires, nos reunimos en la Sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, convocados y convocadas por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Reconociendo el derecho al aborto legal como un problema de salud pública, nos pronunciamos a favor de solicitar al Congreso de la Nación el debate y la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentado en 4 oportunidades por la campaña nacional. Y asimismo, comprometidas y comprometidos con esta causa, nos ponemos a disposición de diputadas y diputados que quieran convocarnos para aportar en la construcción de este debate con los argumentos del campo de la salud a nuestro alcance. Bueno, y en ese sentido, también para no leerla toda, también se reclama la implementación de la efectivización y el cumplimiento de los abortos no punibles contemplados por el Código Penal y por los diferentes protocolos provinciales, que bueno, que sabemos que no en todos los casos se cumplen, y se plantea el desafío de eliminar en las instituciones de salud de todo el país los obstáculos que se presentan ante el pedido de un aborto voluntario encuadrado en las causales de no punibilidad, para que el acceso a ese derecho no quede librado a la buena voluntad del profesional o la profesional que lo reciba, sino una responsabilidad del Estado y del sistema de salud frente a los derechos de las mujeres. Así que bueno, y quedó ahí como para armar una red de profesionales permanente, este diálogo entre la militancia y trabajadores y trabajadoras de la salud, que yo considero que es muy fructífera.
Igual que revés, que cachetazo se podría decir, después a los 2 días cuando se votó la reforma del Código Civil. Bueno, después supongo que lo seguiremos trabajando, pero me venía a la mente cuando decía, bueno, que los diputados, que hacer tender unos puentes para el día de la reflexión, bueno, difícil, sí. Se va poniendo.
13:48, estás escuchando Estalla Silencio y llueven los mensajes.
Sí, sí, tenemos, bueno, algunos me gusta, como el de Walter Fuentes, Andy Prieto, Giselle Álvarez, Bilú, Cecilia D'Amico, y también un mensajito de Andrea Herrera, que nos dice, presente chicas, tapada bajo la frazada, escapando de la peregrinación y el día gris, muy bueno el programa. Así que un saludo grande, Andrea.
Te cuento, y a vos, Paula, porque no estuviste el sábado pasado, que los oyentes que estén del otro lado escuchando Estalla Silencio y poniendo me gusta o haciendo algún comentario, van a participar por el sorteo del CD que vamos a estar sorteando a fines del mes de octubre, de Trata, ¿no? Que se hizo.
Se trata de nosotras.
Con la temática de Trata, diferentes artistas participaron de. Como un CD de música popular, podríamos decirle, porque hay de folclore, de cumbia y de diferentes géneros. Así que bueno, ya lo estuvimos compartiendo el sábado pasado, pasamos muchísimos temas. El CD completo va a estar sorteándose entonces a finales de octubre.
Muy bien, qué buena noticia, la verdad.
Muy buena noticia. Y ahora vamos a compartir tema musical clandestino en Estalla Silencio por la 90.1.
Solo voy con mi pena, solada mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me ericé en el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida,
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi, topi, topi!
Seguimos en Estalla Silencio, acá por la 90.1. Y ahora Romy nos trajo preparado ahí un resumen informativo de un tema que también venimos trabajando hace rato en Estalla.
Es así, se trata sobre el proyecto de ley de regulación de la prostitución en la ciudad. Traje dos noticias y un audio para compartir. Primero quería contarte que la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMARCTA, ¿no? De la niña de Yasky, junto a la diputada porteña Rashid, ¿así se dice, Paula? ¿Rashid?
María Rashid.
Muy bien. Presentaron el martes último en la legislatura porteña un proyecto de ley para regular la habilitación y funcionamiento de los establecimientos radicados en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, ¿para qué? Para brindar servicios sexuales. Obviamente, este grupo AMAR sostiene que si la prostitución es trabajo y las prostitutas son trabajadoras, corresponde entonces agremiarlas, regular las condiciones de su ejercicio y reconocerles sus derechos laborales. Esta histórica discusión que tenemos, ¿no?, con AMAR y AMAR Capital, donde sostienen las de AMAR, CTA, Línea Yasky, que esto es un trabajo y como tal trabajo debe ser reconocido y regulado por el Estado, ¿verdad?
Sí, que en entrevistas hemos abordado incluso con, digamos, con representantes de esa línea, donde también reconocen las dificultades de del ejercicio autónomo e independiente de las mujeres por fuera de todas las digamos, el control y la explotación por parte de las fuerzas policiales.
Exactamente, en esta línea de defensa de la autonomía y la autoorganización, así denominada, de las mujeres, el problema son los fiolos, las policías, los fiscales, los jueces, los políticos, los empresarios implicados, obviamente, en el negocio, que viven del trabajo sexual de las mujeres. Por lo tanto, sostienen este grupo que la regulación vendría a enfrentar los abusos policiales y políticos, contribuyendo a combatir las redes de prostitución y trata de mujeres con el fin de explotación sexual. ¿Se entiende entonces? Sostienen que esto sería una solución, darle la regulación a la prostitución, el trabajo que ejercen las trabajadoras sexuales. Es un proyecto de ley impulsado. Obviamente, esto tuvo repercusiones. Y en la voz de Sonia Sánchez, que fue dirigente de AMAR, una de las fundadoras, se retira, obviamente, cuando aparecen estas discusiones, ¿no? Estas discusiones de que se entiende la prostitución como la degradación también de las mujeres. Sostiene que hace poco menos de un año también una noticia pasaba inadvertida cuando se desbarata una red criminal que explotaba sexualmente a 31 víctimas de trata, ¿no? En dos prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires y otros 6 acá cerquita nomás en San Miguel. Entre los 17 detenidos, sostiene Sonia que 3 policías, uno es jefe de la comisaría de San Miguel, brindaban protección a la banda a cambio de coimas y la titular de AMAR, sección capital, Claudia Brizuela, otorgaba carnet de organización para hacerse pasar a las mujeres esclavizadas como trabajadoras independientes. Acá salta la olla, ¿no?, de la vinculación que establece la red o la agrupación AMAR con los proxenetas, la policía y la justicia.
Sí, obviamente. Yo no sé si eso es generalizable en todos los casos, digamos, esto en este caso, bueno, hay una persona imputada y evidentemente, pero por un lado puede estar eso, pero fundamentalmente la discusión es en relación a considerar un trabajo la prostitución, o si se puede pensar como un trabajo, y si la regulación sería una solución para eliminar todas estos abusos por parte de los cafillos y de la policía. Que ahí, y digamos, queda demostrado, y también en todas las discusiones de la posibilidad de separar las formas de trata de la prostitución autónoma, autónoma, que se generan un montón de estrategias por parte de los proxenetas, como para, digo, se hacen simulacros en los locales donde hay mujeres en situaciones de trata, pero que por ahí no están, digamos, secuestradas, sino que tienen posibilidades de entrar y salir del prostíbulo por situaciones de amenazas, de control de sus familias, de sometimiento psicológico de hace mucho tiempo, de que tienen que, frente a cualquier operativo, decir que están ahí voluntariamente, de que, entonces, digo, pensar que la regulación va a resolver todos estos digamos, mecanismos de explotación y de abuso, es cuanto menos un poco ingenuo, ¿no?
Exactamente, por eso sostienen, obviamente, la línea que critica esto, que tiene que ver con Amar Capital, que la regulación del trabajo sexual autónomo y la defensa de la autoorganización cooperativa de las prostitutas no son más que la fachada de un intento por encuadrar dentro de un marco de legalidad a las redes mafiosas que se benefician de los cuerpos de las mujeres. Así que bueno, un debate se armó en la legislatura porteña, pero también en la provincia cordobesa, que, bueno, no voy a decir mucho, voy a proponerle que escuchen el audio que traje para compartir, que es cortito, y después le cuento la noticia también de nuestra provincia cordobesa.
Hola, me llamo Mariela Ocampo, soy trabajadora sexual, vivo en la ciudad de Córdoba. Y bueno, les paso a contar un poco cómo es la relación entre nosotras las trabajadoras sexuales con la policía. Todos los días que salgo a trabajar, por lo menos una vez al día, no en un determinado horario, pero siempre cae algún policía a molestarme y a decirme que me retire, que no puedo trabajar, que está prohibido. Por más que vos se lo discutas porque sabes que es mentira, que no está prohibido, bueno, si te haces mucho la loca te dicen, bueno, yo te llamo un móvil y te tenés que ir. Y bueno, hay noches que tengo que volverme sin trabajar, sin hacer un peso, a causa de la policía. Artículo 45 es parte del código de falta y es quien permite a la policía poder detenernos o corrernos de nuestra área de trabajo. Y bueno, lo que nosotras pedimos con mis compañeras, lo que necesitamos es la derogación del artículo 45 ya, urgente, porque necesitamos trabajar. Tanto yo como mis compañeras, muchas tienen hijos y familias y necesitamos sobrevivir y vivimos de esto. Así que bueno, necesitamos la derogación del artículo 45 urgente.
Muy bien, y ahí escuchamos la voz de una de las trabajadoras sexuales de Córdoba que cuenta en primera persona, ¿no? Bueno, obviamente los abusos que a veces sufren por parte de la policía y obviamente ella denuncia que no la dejan trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la provincia cordobesa se presentó el anteproyecto de ley a cargo de la legisladora Amalia Chiafolo, ¿sí? Que es el partido Unión por Córdoba, que es lo que dice que hay que penalizar al cliente, ¿no? Al cliente que consume hay que penalizarlo. Obviamente salió Amar Córdoba, ¿sí? A repudiar esta criminalización de los clientes, obviamente sosteniendo que lo único que hacen es perjudicar a las trabajadoras sexuales. Este código de faltas lo que hace es multar al cliente y ponerlo en prisión.
Es Amar CTA también, digamos, la misma que reivindica que es un trabajo y que entonces... debate larguísimo para profundizar ahora, que también se nos viene encima la tanda. Acá teníamos un mensaje de Andrea Herrera.
Sí, que decía que el equipo, que el, perdón, que Amar... No, que el PO, el Partido Obrero, estaba pidiendo que salga Amar, que deje de integrar la CTA, porque, bueno, justamente sostenían que la prostitución no es un trabajo.
Bueno, y digo, el debate que hablábamos, no me acuerdo a partir de qué país, Finlandia, Suecia, y cómo había hecho para erradicar el tema de la
Suecia,
¿no? La explotación sexual. Y el debate de fondo, que también tiene que ver con, bueno, es una estrategia de supervivencia la prostitución, ¿o es un trabajo elegido que uno, digo, es lo que quiero hacer de mi vida? Bueno, ¿qué políticas públicas tiene que haber de inserción laboral, de generar de capacitación, de generar otras propuestas, otras alternativas económicas? Porque obviamente el problema planteado por la trabajadora sexual, sí, ahí me digo, entre paréntesis, entre comillas o como querramos, de Córdoba, es que evidentemente esto la perjudica, que se penaliza a los clientes. Pero bueno, esto tiene que ser una política pública que apunte a todos los sectores, a la
Sí, no, como para cerrar el tema, obviamente que las de Amar Córdoba sostiene que el proyecto lo único que hace es adoptar un discurso feminista abolicionista, argumentando que comprar sexo es una forma de violencia de género. Lo que ellos proponen es un debate serio y más cercano a la vida concreta de las mujeres que decidimos ejercer el trabajo sexual y que lo hacemos en condiciones de precarización, persecución policial y discriminación, lo que sin duda nos expone a mayor explotación y vulneración de nuestros derechos. Muy bien, este es el debate que se plantea hoy, lo seguiremos obviamente en profundidad a lo largo de este tiempo porque, bueno, es algo que invita a discutir cada vez que tratamos estos temas. Quédate ahí que hay mucho más, Estalla Silencio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional.
El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo.
El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones.
O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
En Estalla Silencio, acá estamos, no pudimos hacer la presentación del programa por esa entrevista tan tempranito que tuvimos, pero estamos intentando la comunicación con Morena Moriño de
Las Mariposas, Acción Urbana de Género.
Porque hicieron una intervención cultural a propósito del 23 de septiembre, día de lucha contra la explotación sexual y la trata. Pero bueno, vamos a seguir intentando antes de que termine el programa. Estamos con algún así problemita técnico, pero vamos a poder estar hablando con ella.
Te voy pasando las vías de comunicación telefónica para que te comuniques con nosotras. 11 15 33 68 0099 para que nos mandes mensaje de texto. Si no, nos podés llamar al 466-6559. Y si no, a través del Facebook Estalla Silencio podés hacer algún comentario, poner algún me gusta y participar del sorteo que estaremos realizando a fin de mes del CD Se Trata de Nosotras, un compilado de música para que tengas en tu
casa, en tu...
¿Cómo sería? Videoteca iba a decir, pero no es...
CD-teca. En tu CD-teca. Bueno, a ver, ¿se acuerdan que venimos trabajando con el tema de Borrando a Papá?
Ay,
ese documental que intentamos entrevistar a sus directores y no tuvimos
éxito.
Mucho éxito, que también estuvimos
hablando. Igual que comunicación con sus directores vía mail, pero bueno, no pudimos.
No accedieron a una entrevista.
Concretar la entrevista, sí.
Entrevista, después estuvimos hablando con Mariana Fernández Camacho de Comunicar Igualdad.
Exactamente.
¿Sí? Hablando sobre por qué muchas organizaciones denunciaban que este documental, Borrando a Papá, legitimaba el síndrome de alienación parental y planteaba, o sea, ponía en duda la palabra de los niños y las niñas y las niñas y sus madres frente a situaciones de violencia de género y de impedimento de contacto relacionados con violencia y con abuso. Bueno, parece que el 2 de octubre finalmente se estrenó.
Parece.
Así es.
Yo estuve buscando en el Arteplex, en la calle Salta, o sea, se estrenó, pero estuve buscando información, a ver, en la misma página de Borrando a Papá, a ver qué decían, si fue mucha gente, no.
Yo vi fotos, no parecían tantos, ¿eh? O sea, había unos cuantos padres, algunas mujeres por lo que se veía, con algunos carteles, pero bueno, y también se veían fotos de adentro del cine, que no estaba para nada lleno, quizá era igual, apenas estaban llegando, no lo sabemos, digo, son las fotos que vi, que no me pareció que había sido de tal magnitud, como si había sido todo el rebote en los medios de sus productores, bueno, yendo a explicar
eso. Sí, pero bueno, eso, se estrenó finalmente.
Se estrenó.
O sea, la
igual no,
que
no
este
habían hecho circular anteriormente que se iba a estar proyectando a través de YouTube.
También, sí. También dijeron que como había tanta demanda de muchos sectores, que la iban a liberar, digamos, y que la iban a poner en YouTube. Creo que debe estar, porque así
sí, en su página, está. Y bueno, este gran argumento que era la censura, ¿no? Por eso también posibilitar la difusión así, y proponer que en distintos lugares del país que quisieran proyectarla, ellos se iban a estar acercando. Bueno, trajimos hay un pequeño audio donde tanto Ginger Gentile, una de sus directoras, como el productor, Gabriel Balanowski, hablan un poco con Feynman. Digo, bueno, ya que...
Es lo que hay.
Es lo que hay. Vamos a escuchar un poquito qué es lo que dicen sobre el documental Borrando a Papá.
¿Por qué Borrando a Papá? Porque, bueno, lo que plantea el documental justamente es que la justicia borra al papá por denuncias falsas muchas veces de las mujeres. Y aparecieron dos diputadas del PRO que dijeron, no, esta película no se puede mostrar, porque esta película lo que intenta instalar es un famoso síndrome de vaya a saber qué.
Aquí está conmigo Ginger Gentile, que es la directora del film. Ginger, gracias por venir.
Hola, soy la codirectora con otra mujer, Sandra Fernández Pérez.
Y Gabriel Balanoski, que es el productor del documental.
Sí,
¿qué tal? Y la pareja de ella.
Sí, somos pareja ya.
Y la pareja de ella.
Tengo mucha suerte.
Lo mismo. Obviamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente del PRO quiere prohibirlo?
No solamente la gente del PRO, lo que vimos es que hay gente en algunos partidos, como el PRO y otros partidos, que están en contra del documental, pero también hay gente de todos los partidos que nos están apoyando, porque en todos los partidos y en todos los espacios en la Argentina hay papás que no pueden ver sus hijos. Y lo que estamos viendo con el documental y el trailer y en el Facebook, es que estamos recibiendo miles y miles de consultas de padres, abuelos, también madres, hermanos, que no pueden ver a sus hijos o sus seres queridos, y están desesperados porque no encuentran una solución en la justicia. Y ellos que no vieron el documental, Gladys González, que es una diputada del PRO, dice que tiene un contenido que no tiene, que trata de un tema que no se trata, y porque quieren ocultar el negocio tras de la falsa denuncia. Entonces, ¿qué hacen?
¿Es el negocio?
Bueno, ¿por qué no contás?
A ver, hay dos instancias, básicamente. Comienza en los juzgados de familia, en donde el primer paso es mantener una familia judicializada durante añares sin resolver nada. Entonces, en ese primer paso, un montón de profesionales, abogados, psicólogos, asistentes sociales, peritos de parte, que todos cobran muchísima plata por sus servicios, y trabajan, pero nada se resuelve. El segundo paso del negocio es con toda esta cúmulo de denuncias que permanentemente promueven y buscan que se esté haciendo, justifican de nuevo, o sea, después, millonarios subsidios que reciben ONGs, organismos del Estado, no solamente nacional, de ciudad, provinciales, municipales, hay todo un sistema montado alrededor de esto. Y lo más grave es no solamente que huerfanizan chicos de padres vivos, sino que a las verdaderas víctimas de violencia doméstica no les dan ninguna respuesta. Porque si uno se presta atención en las noticias, cada vez que aparece una mujer verdaderamente golpeada, una mujer que verdaderamente sufre violencia doméstica, tiene como mínimo 10 denuncias hechas. Pero eso no le sirve de nada, porque el violento de verdad no respeta una orden judicial. Exacto. La respetamos los padres, respetuosos de la ley.
Bueno, ahí escuchábamos a Ginger Gentile y a Gabriel Balanoski, directora y productor de este documental. Hablando, en principio digo también cómo fue cambiando el eje de la campaña de prensa en relación a este tema. Primero era como mucho eje puesto en la obstrucción de los vínculos y en esta cuestión de quiénes borran a papá en lugar de las mujeres, de las madres que usan a los niños como botín de guerra. Y ahora es como que todas las tintas las cargan contra el sistema judicial y el negocio millonario. A mí realmente me impresionó mucho esa afirmación. Digo, tanto el negocio millonario que estaría detrás de la inoperancia y de la burocracia y de los defectos del sistema judicial argentino, en los juzgados de familia principalmente, y por otro lado en los millonarios subsidios a las ONG y al Estado. Digo, ¿cuántas políticas y cuántos proyectos desde ONG tienen financiamiento millonario para prevenir el abuso sexual, para trabajar sobre la violencia de género? La verdad me interesaría el informe.
Que nos diga, sí. No, y acá buscando un poco en la página de ellos de Borrando Papá, digo, esto no lo sacaron, que la película habla de la obstrucción de vínculos y la alienación parental. O sea, ahí ya está, que después dijeron, no, nosotros no hablamos, ni defendemos, ni... De hecho, en el mail que me contesta a mí Balanoski me dice eso, como que ellos no se meten en el tema SAP. Y bueno, pero acá en su página dice que la película se trata de estas dos temáticas, de la obstrucción de vínculos y la alienación parental.
Sí, el que dice este síndrome de vaya a saber qué que dice Feynman. Bueno, un poco volvimos sobre este tema por el estreno que se realizó el pasado 2 de octubre y también porque hubo otra noticia, que es que en el Festival de Mujeres en Foco que nosotras estuvimos trabajando en el programa, se iba a proyectar otra de las películas de estos directores, que era Mujeres con Pelotas, que estuvimos trabajando en el programa a través de la entrevista a Mónica Santino, la directora técnica del Las Aliadas de la Villa 31, y donde explican por qué iba a estar esta película, Mujeres con Pelotas, en el cierre del festival y se decidió suspender en función de todo la denuncia y el cuestionamiento que existe hacia estos directores con el tema de Borrando a Papá. Lo tenía acá recién abierto, ahora se me cerró. A ver si Guada lo podés encontrar.
Entonces se suspende por la participación que tuvieron también en este documental de Borrando Papá.
Se suspendió la proyección. Ahí está. A ver, lo leemos.
Sí, dice comunicado. En relación a la proyección de Mujeres con Pelotas en el marco de la quinta edición de Mujeres en Foco. Desde el equipo de trabajo del Festival Mujeres en Foco, comunicamos que hemos decidido suspender la proyección del documental Mujeres con Pelotas, programada para el día miércoles 1 de octubre a las 18. Al tomar conocimiento de las denuncias que vinculan a la productora del film en situaciones que van en desmedro de los derechos de las mujeres y los niños y niñas, derechos que son principios rectores tanto del festival como de nuestro hacer cotidiano, decidimos unánimemente no apoyar la difusión de este material. No obstante, como Festival para la Equidad de Género, queremos reconocer el trabajo y el compromiso tanto de Mónica Santino y de todas las protagonistas del documental, como así también el de todas las mujeres que luchan en nuestro país para que el fútbol no sea una actividad de varones. Bueno, en su lugar proyectaron otras películas.
Bueno, me parece importante que, digamos, en esto, bajo la denuncia de censura general que hacen estos, digamos, directores o los integrantes de esta productora San Telmo, que se escuchen los argumentos por los cuales desde el Festival Mujeres en Foco se decidió levantar, digamos, la proyección de esta película. Y además, un poco, Mónica Santino también, que la hemos entrevistado desde el programa, hizo declaraciones en Página 12 donde ella tardíamente se entera, o sea, después de haber hecho toda la filmación de la película, que la productora tenía previsto hacer una trilogía enmarcada en lo que ellos consideran la discriminación por género, que la primera era Mujeres con Pelota, la segunda era esta, la de Borrando los a Papá hombres. y la obstrucción de los vínculos y demás, y que bueno, que digamos eso también, en lo cual se sintió un poco, digamos, como que se le privó de una información importante y que también cuestionaban, digamos, de que se analogue dentro de la misma categoría, discriminación por género, a dos situaciones tan
distintas,
tan diferentes. Así que bueno, me parece que es importante escuchar un poco los argumentos por los cuales esto salió del Festival Mujeres en Foco, que me parece que mínimamente podía resultar contradictorio difundir a la misma productora de Borrando Papá.
14:20, vamos a escuchar un tema musical, quédate ahí que hay mucho más, Estalla Silencio.
Para Sergio Campos, dedicado, que está ya ahí presente del otro lado manejando el Facebook, Camila Moreno.
Deja que me vaya por siempre con el viento.
Cae y calla.
Que me espante el soplo en la canción. Dulce marcha.
haya silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y siguen lloviendo los mensajes.
Así es, sí, sí, sí.
¿Qué nos mandó mensaje?
¿Qué quería ver? Teníamos un mensaje de Sebastián Carrera, por lo que veníamos hablando. Decía, buenísimo que Balanovsky se queje de la fortuna que se gasta en subsidios a estas ONG y a su película. La financió el Estado también, ¿no?
Claro, porque bueno, recordemos que tiene el financiamiento del Inca, que eso también
financiaron.
Fue...
Que es parte, claro, de lo denunciado por muchas organizaciones. Uh-huh. Compartimos tu preocupación, Sebastián. Bueno, dime. Otra novedad de esta semana.
Te cuento que...
Un nuevo Código Civil y Comercial se unificó después de mucho debate.
Sí, sí, te cuento que el bloque del Frente para la Victoria, así con nombre y apellido te lo digo, aprobó el miércoles pasado la Cámara de Diputados el anteproyecto de reforma del Código Civil que hace más de 2 años envió al Poder Ejecutivo. Esto está en discusión hace varios tiempos, ¿verdad? En este anteproyecto hay un artículo que para mí es el más polémico. Y creo que para ustedes también, ¿verdad? Que
estamos hablando. Hay muchos, pero hay uno
sabemos
que... de cuál hablas.
Hay uno que es que despierta pasiones, ¿no? Que tiene que ver con el artículo 19, ¿no? Que obviamente este artículo, ya te lo digo bien con letra y todo, en la nueva redacción define la existencia de la persona humana desde el momento de la concepción. Esta nueva regulación acerca del comienzo de la existencia de la persona para el derecho no resulta concordante con la imperiosa necesidad de efectuar reformas legislativas que impliquen un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en particular respecto al reconocimiento y ejercicio efectivo de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Traducción. El artículo 19 lo que dice que es que se considera persona humana desde a la persona, sí, que tiene dentro de su vientre una concepción. Desde el primer momento que hay una concepción, se lo considera humano.
Persona.
Sí, sí. Un óvulo fecundado. Y que también trae complicaciones en relación, además de esto, del derecho al aborto, de los derechos de las mujeres, en relación a la fertilización asistida, que también ahí hay todo un debate... en relación a lo que...
Al congelamiento de embriones,
de
¿no?
De los embriones, exactamente.
No, porque ya no diríamos embriones, sino personas, porque personas. Si las embriones son personas...
Personas, sí, personas.
Es complicado.
La otra vez escuché como para ponerle un poco de humor, estoy pensando en voz alta, como ponerle desde la red informativa, se ponían como los siguientes interrogantes. Cuando vayas a tomar un avión, tenés que presentar el pasaporte también, porque si llevas una persona desde la concepción, como tenés que presentar tu pasaporte y también la del embrión, como digo, en ese sentido, si se lo considera persona desde el primer momento, se lo considera en todos los ejes que nos atraviesan, desde lo legal, desde lo burocrático, desde tomarte un avión y presentar un pasaporte, por ejemplo.
Está muy tentada, Rubio, con
eso. Me causó mucha gracia.
Bueno, digamos, la verdad que es un debate largo y en realidad lo que en términos generales también hay que, digamos, denunciar en relación a lo que fue desde el anteproyecto, primero que se discutió hasta este texto que se aprobó y que entraría en vigencia desde el 1 de enero del 2016, es cómo se cedió a los pedidos de la Iglesia Católica Conservadora. Uh-huh. Y, digamos...
Sí, marcar,
¿cuál fue el rol del Frente para la Victoria en ese sentido?
Marcar, obviamente, el posicionamiento político e ideológico que hay cuando se pone en cuestionamiento o en debate el tema del aborto, ¿sí? Recordemos que hay muchos anteproyectos que están pasando por sus diferentes instancias y que la verdad esto es concederle a la Iglesia Católica lo que no va a ceder, por lo menos en el gobierno de Cristina o de los Kirchner o del Frente para la Victoria, que es la legalización del aborto. O sea, eso no va a pasar, por lo tanto esto es una concesión obviamente a la Iglesia Católica y una imposición sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no?
En el sentido, la Federación Argentina de Leyes Gay, Lesbianas, Gay, Transexuales, Travestis, hizo una declaración de repudio y planteó que que esto, que a pedido de la Iglesia y la senadora ultracatólica Liliana Negre de Alonso, se incluyó la definición del carácter de persona para los embriones, incluso aquellos concebidos in vitro, que esto busca poner una barrera para obstaculizar la legalización del aborto y el ejercicio de los derechos adquiridos con la reciente ley de fertilización asistida. De este modo, el artículo 19 del texto aprobado considera la existencia de la persona desde la concepción y sigue reconociendo el carácter de personería de la Iglesia como persona pública, jurídica pública, lo cual le da derecho a financiamiento y a un reconocimiento que, bueno, tiene sus beneficios para la Iglesia. Con el tema de fertilización asistida, la Federación va a reclamar que en caso de que este código entre en vigencia, la aprobación de legislación complementaria que garantice las prácticas de reproducción humana asistida, garantizadas por la ley aprobada el año pasado y su posterior reglamentación. Desde este sector hubo otras críticas también al texto definitivo. Plantea, por ejemplo, la eliminación de la gestación por sustitución, que era algo que estaba planteado en el primer proyecto, que es un tema, controvertido, claro, debatible, que tiene que ver con esto de lo popularmente conocido como alquiler de vientres, y que yo recuerdo alguna de las entrevistas que hicimos, creo, a los integrantes de Molino de Viento, ¿no? Donde decían, bueno, es verdad, es un tema controvertido, pero que también es importante empezar a regular y definir porque constituye un negocio y una realidad que, bueno, que está ocurriendo también.
¿Y no se lo incluyó en el nuevo
Finalmente
código?
Finalmente no, estaba en el primer borrador y después se...
Como que se sigue dejando sin regular, ¿no? No es que se lo prohibió tampoco ni nada, pero sigue sin regularse.
Sí,
bueno, y también lo del acceso al agua y la función social de la propiedad, ¿no? Que también tuvieron sus modificaciones.
Bueno, también hay algunos aspectos que se rescatan de distintos sectores como positivos, como el tema de matrimonio, que se haya eliminado esta cuestión de varón-mujer, que se hable, digamos, de los cónyuges en general, que se puedan reconocer en materia de divorcio, que no haya que esperar estos 3 años
tiempo,
como para poder divorciarse, que deje
tres
de existir.
Meses, me parece.
No, 3 años estaba.
No, pero ahora.
Ah, no sé cómo quedó, 3 meses.
Me parece que un lapso corto, pero.
El hecho de que los divorcios puedan ser por iniciativa de uno solo de los cónyuges, que
claro,
tenga que ser controvertido y un culpable, claro, como un culpable por algún incumplimiento, como el adulterio, demás.
Algo de los bienes también, ¿o no?
También se habilita la posibilidad de hacer contratos prenupciales, como que eso está regulado, para ver, bueno, qué cosas entran dentro de los bienes gananciales y cuáles no. Y también el tema de un deber de justicia y solidaridad dentro de la pareja en relación a más allá de que haya hijos o no. Bueno, esto habría que profundizar un poquito la lectura, pero la posibilidad de que quien se haya dedicado más a las tareas, digamos, del hogar y acompañado el desarrollo del proyecto laboral del otro, que en general suelen ser las mujeres, del varón, ajá, tengan algún beneficio a la posteridad del divorcio, como para poder recuperar su rol económico.
Muy bien.
Sí, lo que parece que todavía no se cambió y que ahora se está pidiendo es uno de los formularios que se utilizan en el momento del divorcio, con, bueno, la nueva ley de matrimonio igualitario. Esto se ve que quedó ahí y todavía no lo habían tomado hasta que, una jueza que tuvo que dictar el divorcio de una pareja de lesbianas, bueno, se dieron cuenta que todavía ese formulario habla de esposo y esposa y no de cónyuge, así que se solicitó, ¿no?, que este formulario se modifique y se acomode, ¿no?
Bien,
sí, también en materia de adopción hay algunos elementos que intentan como facilitar los trámites de adopción y que también incorpora una figura nueva que es la adopción por integración, que es la posibilidad de que frente, por ejemplo, a una familia ensamblada, los hijos de la pareja, en caso de no haber un padre en condiciones o una madre en condiciones de ejercer esa patria potestad, puedan ser adoptados por el otro cónyuge.
Son varios los puntos para debatir. Me parece que
algunos responden a esta política, ¿no? Obviamente del matrimonio igualitario, de la diversidad de
género, inclusión de derechos.
Exactamente, pero hay otros que tienen que ver con esta década ganada que obviamente no corresponden, que son obviamente la legalización del aborto. Obviamente ahí no hay concesiones y evidentemente no las va a haber.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Oh, son 3 menos 10 y yo sigo acá todavía parado esperando el 63, pero la gran flauta. Yo tenía que estar haciendo otra cosa, estoy seguro de eso.
Discúlpame, la juguetería Mundo Infantil.
Sí, agarrás hacia el lado norte, 3 cuadras y doblás a tu derecha hasta el lado sur.
Gracias, caballero.
No, de nada. ¿Qué tenía que estar haciendo yo? ¿Por qué no me compré la agenda y anoto los lugares donde tengo que ir?
Che, chabón, una plaza donde no haya tanto bullicio.
Sí, seguí el arco iris que está allá a tu derecha y hacés 3 cuadras oblicuas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Alzheimer a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Yo estoy haciendo mundo bullicio! ¡Bondi! ¡Colchivero! ¡Colchivero!
Mundo bullicio, que no te distraigan. Sábados, de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. Estación de irreverencia.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Aguafuertes.
Muy bien, y seguimos acá en Estalla Silencio, uno de los últimos bloques que nos quedan. Estamos intentando la comunicación con Morena Moriño. Ella es integrante de Las Mariposas, Unión Acción Urbana de Género. Y bueno, como tenemos una complicación en la línea de teléfono acá de la radio, vamos a intentar hacerlo a través del celular. Así que les pedimos a los oyentes y también a Morena paciencia para ver cómo nos vamos ubicando. Bueno, Morena, te damos la bienvenida acá a Estalla Silencio. Nosotras, bueno, recién dijimos que vos sos integrante de Las Mariposas y el sábado pasado estuvieron haciendo una intervención en Constitución en relación al 23 de septiembre, en conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Mujeres y Niños. Bueno, quería primero que nada que nos cuentes un poco de qué se trata Las Mariposas, Acción Urbana de Género.
Por
ahora creado por mujeres, pero que no tiene ningún tipo de restricción hacia ningún género, obviamente. Y lo que sucedió es que nos encontramos en un taller que organizó Blanca Rizzo, que es una bailarina, coreógrafa muy importante en nuestro país, donde justamente la idea del taller era hacer una performance urbana con el tema Mujer, Capitalismo y Violencia. Eso fue una cosa que sucedió el año pasado, el segundo cuatrimestre, como extensión de IUNA, un curso aparte. Pero ahí, bueno, nos encontramos un montón de mujeres y hombres también, claramente interesados en la temática. A partir de esto, donde también se formó un grupo humano bastante lindo, bueno, Blanca nos cuenta a las que seguimos en contacto que ella tenía esta idea de hacer un grupo que se dedique a esto, a hacer performance específicamente de género y obviamente llevarlo al ámbito público, a la calle. Entonces, bueno, a partir de esto, ya este año empezó con algunas reuniones, algunas ideas y algunas performances también, obviamente. La primera fue el 8 de marzo, que fue una performance, que fue una caminata por el centro, por la zona de Florida.
Bien. Y Morena, la actividad, si querés contarnos un poco de este 27, del 27 ahí en Constitución, bueno, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la respuesta de la gente que pasaba? ¿Cómo se sintieron ustedes haciendo esta acción que era, bueno, justamente por el Día contra la Trata de Mujeres y Niños?
Sí, bueno, la verdad, todavía no nos juntamos, no nos fuimos a juntar a hacer la puesta en común. Pero así cuando volvimos, lo que nos llamó mucho la atención es que fue distinto a esta caminata que habíamos hecho en Florida, porque esa parte fue muy parecida. Hicimos la caminata también por Constitución, pero una caminata de ponerle unas 20 mujeres más, todas de rojo, mirando al frente, teníamos una foto adelante y atrás de mujeres desaparecidas recientemente. Eso, imagínate, por Constitución. La verdad no hubo muchísima repercusión así de afuera, al menos no como había sido en Florida. En Florida se escuchaba de todo. Se escuchaba, es por la trata, y se escuchaba, nena, qué linda, rojo, o sea, se tiraban de todo. La verdad, eso a veces te cargaba más energía, o a veces los querías matar, pero la idea era no hacer nada.
Claro, pero recibían una respuesta.
¿Qué?
Recibían una respuesta, digo, en Constitución.
No pasaba desapercibido. El tema es que se entendiese el mensaje. La primera vez teníamos los cartelitos de oferta sexual pegados y creo que eso ayudó a que muchos se dieran cuenta. Esta vez yo personalmente no escuché muchos comentarios así mientras pasábamos. También fue un sábado a la tarde, por ahí no había tanta gente, al menos en las calles. Luego en la estación ya sí hicimos una acción donde había texto y ya se entendía claramente cuál era la idea.
Y la gente, bueno, vos decís que tal vez hubo poca repercusión, pero se acercaron, se sumaron algunas mujeres a la caminata, las acompañaron escuchando lo que ustedes hacían o viendo la acción que ustedes realizaban.
Sí, a ver, nosotros lo que hacemos en realidad es como desde las mariposas nos las convocamos abiertamente. Eso tuvo buena repercusión, vinieron bastante gente para filmar, para sacar fotos. Aparte, esto fue llevado a cabo también con un comedor que funciona en Constitución, se llama Madres de Constitución, y con una red de mujeres que se llama Magdalena, una generación de mujeres artistas. Entonces ahí se formó un buen grupo para salir, también estuvo Los Tambores No Callan, que estuvo buenísimo porque finalizaron la intervención con una batucada que estuvo muy buena, y ahí sí se armó bastante revuelo. Pero y después también en la estación mucha gente se paró a mirar lo que sucedía. En la calle yo no me di cuenta así como que se sumen externos, pero bueno, no sé si tampoco era la idea. Lo importante era más que nada mostrarlo y tratar de hacer que la gente, al menos por un ratito, sea consciente de la problemática, ¿no? Como todos los días vemos los cartelitos esos que están por todos lados y tratás de no pensarlo, no sé. Pero también hay que tomar conciencia de lo que está pasando porque pasa todos los días. Se cuesta chifra.
Claro, claro, el objetivo era más la visibilización. Y Morena, bueno, ustedes eligen esta manera, ¿no?, de acción, este tipo de performance desde lo cultural. ¿Cuál sería el objetivo de las mariposas y por qué hacen esta elección, digo, de la herramienta, ¿no?, de las acciones urbanas?
Sí. Y nosotras, bueno, en realidad hay de todo dentro de las mariposas, pero yo creo que justamente al conocernos ahí en el tema de la intervención, nos dimos cuenta que todas, por H o por B, nos expresamos mucho por el cuerpo y nos gusta usar el cuerpo como forma de expresión. Y aparte vemos en el arte un gran potencial a lo que es más político y como esto de poder exponerlo, de no sé si no, de visibilizar lo invisible, pero también de es otra forma de concientización, porque te hace pensar desde otro lado, te hace reflexionar por ahí de una forma más estética o que tiene un alcance más, qué sé yo, como más amplio, que ir como un tipo de denuncia más humano también, en alguna forma. Y no sé, y también pasa mucho por uno mismo. Nosotros, como Blanca también dice, como más allá de el tema de la performance o la acción así, es que uno no está representando, sino que uno pone su cuerpo como un signo y cada signo crea su significado y eso por allá de afuera no se ve tanto o no se comprende, ¿viste? Cada obra, cada uno la toma como quiere. Entonces, al no tener eso, aunque nosotros tratamos de enmarcarlo un poco y ponemos un texto porque justamente tiene un claro objetivo, que es esto de visibilizar el tema de la trata, por lo menos. Por otro lado, lo más interesante es lo que le pasa a cada una después de esta intervención. Y sobre todo cuando puedes invitar a otras mujeres. Yo creo que mucho del potencial que tiene es ese, de poder invitar a otras mujeres a ponerse en contacto con la problemática, a pensar que le puede pasar a cualquiera, a pensar que somos nosotras las que nos tenemos que unir. Digo, es obvio que los varones también, que con las problemáticas de género y la igualdad de género es algo por lo que todos tenemos que luchar, pero al ser nosotras las mayormente oprimidas, digo, es importante que como mujeres empecemos a unirnos y hacer algo al respecto. Nosotros encontramos esta vía porque es la que más nos gusta también, de alguna forma, y por ahora funciona. La verdad creo que todas las mujeres que pasaron por la experiencia se quedaron bastante agradecidas y
no sé, las
inspiró a seguir luchando.
Sí, nosotros acá hace poquito se realizó en una zona de Moreno, en Cuartel Quinto, el escobazo, que era, bueno, justamente esto de barrer las injusticias. Se hizo en un centro cultural con varias mujeres también invitadas, con la coordinación del grupo, a ver, Pau.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Morena? Estamos acá, pero pasa que haciendo malabares con el teléfono también. Con la coordinación de Mujeres de Artes Tomar, como cuando hablabas de las Magdalenas veía como muchos parecidos en relación a esto, a por ahí grupos que vienen trabajando con el arte como herramienta política de hace un tiempo y cómo esto de la intervención cultural y abrirlo a quienes no somos artistas también, la posibilidad de vivir, de hacer la experiencia de este tipo de intervenciones. Y bueno, Claudette García fue la otra compañera que estuvo guiando un poco la performance teatral que se hizo acá, que tiene bastante parecido con lo que vos contás, y fue muy fuerte también atravesarlo. Yo pensaba, como pregunta, más allá de que vos algo contás del impacto que tiene en términos personales, en este caso con el tema de trata que es tan denso, ustedes llevaban las caras, los nombres de mujeres, digamos, secuestradas por la trata, desaparecidas, en el pecho, en la espalda. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo lo laburaron un poco como grupo? ¿Qué impactos también en lo personal hay, además de la emoción de comunicar esto hacia afuera, ¿no? Pero también, ¿qué les pasó a ustedes o qué te pasó a vos por ahí con haber atravesado esta acción?
Sí, a ver. Mira, la perfo tiene eso de como distintos momentos, y esto también lo hablamos en las reuniones previas, por esto que es un tema muy fuerte, como decís, y sí, desde el principio de año, cuando más nos empezamos a meter y a ver números y a leer, y bueno, cuando te vas metiendo en el tema, la verdad es que es más denso y más, y te pone realmente mal. Pero entonces lo que queríamos hacer es, por un lado, mostrar, obviamente, lo duro que es, y eso lo vas haciendo, me parece, personalmente te pasa durante la caminata. Una caminata en silencio, como todas juntas, pero al mismo tiempo estás como en algún punto esclavizada, estás caminando y caminando y caminando, y con el sol, y que la idea es tampoco moverte mucho, sino solamente caminar, o sea. Y ahí empezás a tomar un estado como, bueno, yo soy el cuerpo de una de esas chicas que está encerrada y tratando de entrar en esa sintonía, y es fuerte. Entonces después, lo que nosotras quisimos mostrar también es de alguna forma la parte más linda que puede tener esto, o tratar de que no termine todo como, bueno, esto pasa y no se puede hacer nada, sino justamente alentar a que hay una respuesta o hay una forma de, y al menos intentar que esto no suceda, que realmente esto puede dejar de suceder si hacemos algo al respecto, como todo. Entonces, al final de la perfo también pensamos, bueno, vamos a poner algunos textos que vayan más en sintonía con el alentar a algún tipo de lucha o lo que puedan hacer en cuanto a eso. O sea, que al final pusimos había tres chicas que decían cosas como, bueno, cada vez somos más las organizaciones que estamos haciendo algo al respecto, y de hecho el final, que es una batucada y un baile, un poco la idea es eso. La última frase creo que fue, vamos a danzar por estas chicas, porque ellas puedan ser libres como nosotras, bueno, más o menos.
Sí,
un poco la idea es esa, como que terminamos bailando y tratando de alguna forma celebrar que al menos nosotras podemos juntarnos, ¿viste? Es medio raro igual, no sé cómo, ni siquiera cómo explicarlo, pero tratar de pensar, bueno, al menos algo podemos intentar hacer.
Sí, yo creo que te entendemos. De hecho, hoy nosotras empezamos la editorial por ahí nombrando a mujeres víctimas del femicidio y decíamos esto del lugar por ahí de quedar en gran paz en un lugar de víctima de las mujeres, y lo que vos decís, esto de terminar como con la potencialidad de las mujeres, con decir, bueno, nosotras sí hacemos algo, nosotras nos juntamos, ¿no? Como, bueno, justamente esto, salir por ahí, corrernos un poco de ese lugar y también mostrar esta otra parte de potencialidad nuestra de las mujeres, no solo que quedamos siempre en los lugares de víctimas. Así que, bueno, Morena, la verdad que muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos poder tener otra un poco más relajada, porque con esto del teléfono acá adentro del estudio está complicado. Pero bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Morena.
Gracias a ustedes también.
Bueno.
Y después, bueno, invitamos, si alguien de los oyentes quiere entrar, hay un WordPress que es Auge las Mariposas, que ahí se van subiendo un poco las actividades. Y si no, en Facebook también, Las Mariposas Auge. Hay un video hecho de esta última intervención que está bastante bueno.
Dale, bueno, nosotras también lo compartimos en el muro de Estalla Silencio. Un abrazo.
Otro. Dale.
Bien. Bueno, pudimos realizar con éxito finalmente.
Sí, se escuchaba muy bien.
Esta lo logramos. Fue costoso.
Llueven los mensajes, sí, tenemos información para compartir, pero antes te vamos a pasar un tema musical para que pongas el cuerpo en movimiento.
No son como yo pensaba.
Doña María, ya me voy.
Ni en tu puerta.
ropa me quieren en tu casa. ¿Será porque hablo con las plantas? ¿Será porque toco la guitarra? ¿O será porque nunca, 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 nunca tengo plata?
¿Para qué Dios me daría PDI? Tanto amor para quererte ya no me hace ver. PDI ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta ya no me hace ver. Ni en tu casa ni en tu puerta ya no me has de ver.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo Noé, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Estamos en el aire nuevamente, los últimos 6 minutitos del programa, con muchísima información para compartir.
Bueno, dale, compartila. Dale.
Si la primera que te voy a decir es los mensajes que están llegando, que te dije recién llueven los mensajes, pero antes tenés que ir a mover el cuerpo. ¿Qué
decís llueve? Yo miro para la ventana. Por favor, no me confundas, Romina, segura.
El primero es de Julia Medina, que dice: mujeres, recién me puedo enganchar, capaz, ya lo dijeron, mañana a las 20 horas, mujer trova en el Marechal. No, no lo habíamos dicho.
No, gracias. Gracias, Julia, por recordarnos. Habíamos pasado una entrevista a Alejandra Rabinovich, una de las integrantes de Mujer Trova, y nos había dicho, en ese momento sí habíamos contado, es que mañana 5 de octubre en el Marechal, desde las 20 horas, sí, van a poder estar disfrutando este espectáculo con un montón de otras mujeres trovadoras.
Pero también tenemos para compartir el ciclo de mujeres que está en esta semana, no, en este mes, perdón, mes de octubre. Mira. Ah, perdón, siguen.
Un mensajito más de Miguel Ángel Barbosa, dice: vamos chicas, que no calle su palabra y que siempre estalle el silencio, que no acalle.
Bueno, muy muchísimas bien, gracias, Miguel Ángel. Siempre ahí del otro lado, Miguel Ángel. Bueno, también eso venimos trabajando y difundiendo las actividades del ciclo Mujeres y Derechos. En este mes de octubre está el tema de trata de mujeres con fines de explotación sexual, como estábamos recién charlando con Morena de Las Mariposas, la acción que desarrollaron por La Boca y Constitución. Bueno, hoy fue el primer taller sobre trata de personas con fines de explotación sexual que se realizó en el campus de la Universidad Nacional General Sarmiento, y el sábado 18 y el 25 se van a estar realizando más talleres. El del 18 de 10 a 13 horas, el del 18 va a ser sobre sensibilización y modalidades de prevención a cargo de Doris Villar, y el del 25 se va a hacer un taller diagnóstico para trabajar lo que es la trata en el nivel local, justo que antes también compartimos noticias sobre San Miguel y esta zona.
Dos preguntas te quiero hacer. Una es, esto es acá en la zona oeste.
Esto es acá en la zona oeste. Los polvorines, que bueno, si estás acá desde Moreno, con el 203 llegás hasta Estación Lemos, y después ahí estás a 10 cuadritas de la Universidad de General Sarmiento.
La otra,
dale.
No había una sede de SUTEBA, o me parece a mí.
Bien, eso sí, pero bueno, como era ya más
para, adelante,
más para el 31 para de octubre. No. 31 de octubre se va a estar realizando acá en SUTEBA Moreno una charla, un diálogo, miren qué interesante, diálogo entre una médica y una clown, hablando de esto, de artivismo y de meter las intervenciones culturales en los debates y en las capacitaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, el goce como derecho.
Quiero
esto ir. Va a ser el viernes 31 de octubre de 10 a 12 horas en SUTEBA Moreno, lo vamos a estar recordando cerca de la fecha.
Y la segunda pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué el sábado que viene no hay taller?
¿Por qué no hay taller?
No, hay taller de... no, no, no. Ah, tranquila. No, no.
Pensé que me ibas a preguntar por qué yo no venía, no, al programa, pero eso.
Ah, bueno, claro, y también claro. No venís, claro.
¿Por qué? Porque el fin de semana que viene, 11, 12 y 13 de octubre, se realiza el 29 Encuentro Nacional de Mujeres, esta vez en Salta. Así que vamos a estar viajando mujeres de todo el país para tomar la ciudad, generar ahí una movida en relación a nuestros derechos, a compartir experiencias, a movilizarnos, a tener espacios culturales también donde encontrarnos, donde festejar y donde seguir alimentando la fuerza para seguir esta pelea por nuestros derechos durante todo el año. ¿Sí?
Es una extensión de lo que fue el encuentro regional, podríamos decirle, que tuvo muchísimo éxito, donde fueron un montón de mujeres a compartir, a participar, a intercambiar experiencias. Así que bueno, feliz viaje, compañera.
Y a disfrutar, ojalá, y a disfrutar.
Estaremos llamando a ver si pueden salir en vivo.
Sí, sí. Igual, no, después... igual te quiero decir, ya le dije a vecino Luisa, que hoy está porque está en Córdoba, que mínimo tiene que haber tres comunicaciones, porque los oyentes y las oyentes quieren vivir de cerca el encuentro de mujeres. Así que necesitamos tres comunicaciones para que nos vayan comentando cómo se desarrolla ese encuentro en la provincia de Salta.
Lo vamos a intentar, vamos a ver cómo llegamos, a qué hora llegamos a Salta.
Sí, llegamos.
Recordemos que vamos en micro. Desde el viernes acá. Bueno, vamos a intentar. Alguna comunicación va a haber seguro. ¿Alguna? Tres, vamos, después vemos.
Sí, por lo menos negociemos dos. Por lo menos dos, ¿no? Como para que nos vayan contando un poco. Sobre todo, es tan lindo el encuentro ese cuando el sábado se juntan y empiezan a encontrarse con otras. Sí. Es muy lindo ese
encuentro. Se van ocupando las plazas públicas, sí, el estadio donde se hace la apertura del encuentro. Y digo, hablamos mucho lucha por los derechos y demás, pero también esto, encuentro, posibilidad de disfrutar de muchas mujeres, de dejar todas las obligaciones que el resto del año en relación al trabajo, a la maternidad, las tareas que cada una tenga, dedicarse tres días para sí misma y para encontrarse con un montón de otras mujeres. Y en serio, este efecto de cargar energías para continuar, yo creo que es...
Es necesario.
Es necesario, y al menos a mí, que es un hecho. Es
bueno, y les vamos a encargar que voten en el aplausómetro, sí. Alguito más cercano para la próxima, que yo tengo ganas, que la vez que fui fue solo a Paraná, que estaba acá cerquita, así que bueno, cuando estén un poquito cerquita,
tengo fe, volveremos a participar. Le dije a Paula esto mismo el año pasado, tengo fe que el año que viene será en nuestra provincia, tengo fe.
Y hace varios años que se viene ahí como palpitando, no sale, creo que no sale.
Aunque sea un Mar del Plata.
Pero bueno, un Mar del Plata puede llegar a ser.
Me gusta eso, ¿eh? Bueno, se nos está terminando el programa. No te olvides que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1.
Quédate escuchando Mundo Bullicio y después escuchando Aguafuertes, que si bien hoy se suspendió el festejo por los 300 programas por el tema del clima, van a estar haciendo un programón acá desde el estudio. Saludamos a los compañeros y compañeras de Aguafuertes.
Y a todos los oyentes que hoy nos mandaron me gusta o mensajito algo, les recordamos que los anotamos ya para que participen por el CD Se Trata de Nosotras. Bueno, chicas, hasta el sábado próximo.
Saludos. Oyentes.
Chao.
Nunca que lo digan nunca.